José Urre están y en el espejo de que no has olvidado. ¿Te ríes porque tú tampoco lo has olvidado?
Yo no lo he olvidado y además es que Yuki hizo una cosa fatal y es no hacer caso a su mujer.
Claro. Bueno. Gran consejo que le dio su mujer y gran caso. Y hay que hacer caso.
Claro que sí. Yo lo defiendo totalmente. Adelante, José Luis.
Bueno, vamos a contar la advertencia que ha lanzado, inquietante, por cierto, un obispo iraquí del riesgo de radicalización en las cárceles de su país en las que están detenidos los yihadistas del Estado Islámico tras la derrota militar, al menos, de ese grupo terrorista. Salomón Guarduni es el obispo auxiliar de Bagdad y ha dicho que las prisiones en las que están detenidos miles de yihadistas, ya condenados o a la espera de sentencia, pueden transformarse en auténticas escuelas de extremismo si no se toman las medidas adecuadas. En la concepción de estos grupos terroristas, la prisión es uno de los tantos pasos de la yihad. Dentro de las celdas, los milicianos profundizan su lectura deformada del Corán y planifican nuevos ataques. A veces la mera presencia de un yihadista en una celda sirve para que acabe reclutando a otros muchos internos si no se afronta con decisión e inteligencia el problema. El obispo Guarduni considera que debe abrirse paso una perspectiva de recuperación humana dentro de las penas impuestas, con el fin de erradicar la mentalidad extremista. Un problema añadido son los casos de torturas que se producen en las cárceles para obtener confesiones de estos terroristas. Monseñor Guarduni recuerda que estas personas, aunque han cometido actos terribles, tienen derecho a vivir como hombres y para eso es necesario proponerles itinerarios de reconstrucción a largo plazo. La peor elección para todos es abandonarlos a su propia suerte. También contempla Guarduni la cuestión del extremismo a largo plazo en el país, subrayando que el principal desafío para Irak es la educación. Es necesario educar no solo a los adultos, sino sobre todo a las nuevas generaciones. Y reconoce que es difícil que el gobierno de Bagdad tenga la fuerza y los recursos para hacer todo esto. Por eso reclama la implicación de todos los sectores sociales, incluidas, por supuesto, las comunidades religiosas, para reconstruir un tejido social, jurídico e institucional. Con esta historia abrimos nuestro recorrido en el espejo y ahora ya vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de la mañana y que luego les ampliamos con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Comenzamos en el Vaticano porque hoy se ha promulgado un nuevo decreto de la Congregación para las Causas de los Santos.
En el que se reconocen los milagros atribuidos a dos beatas y a una venerable y las virtudes heroicas de cinco personas, entre ellas el sacerdote marianista español Domingo Lázaro Castro.
Una de las fachadas de la Catedral de Valencia corre riesgo de derrumbe.
El arquitecto del templo, Salvador Vila, ha advertido del riesgo de colapso parcial de la llamada fachada renacentista de la catedral, donde las vigas radiales que sustentan la estructura están afectadas por termitas y pudrimiento. El arzobispo presentó hace 4 años un proyecto de restauración ante la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana que todavía espera aprobación.
En Covarrubias, Burgos, se ha inaugurado la renovación del Museo de la Colegiata de San Cosme y San Damián.
A la inauguración han asistido el arzobispo de Burgos, Monseñor Fidel Herráez, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez.
Arranca la Asamblea General Ordinaria del CELAM.
El Consejo Episcopal Latinoamericano se reúne en Tegucigalpa, Honduras, desde hoy hasta el próximo sábado con el objetivo de planificar el compromiso pastoral para los próximos 4 años.
Y Cáritas Jordania ofrecerá 10.000 comidas a familias musulmanas pobres durante el mes de Ramadán.
Bajo el título "El Ramadán es diferente en la generosa Jordania", la organización eclesial tiene previsto repartir hasta 10.000 raciones de comida caliente con motivo del mes sagrado musulmán. El objetivo es que nadie se quede sin el iftar, la cena que interrumpe el ayuno diario después de la puesta de sol.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. En un instante nos vamos hasta la República Centroafricana. Nos espera allí el obispo de Bangassou, el comboriano español Juan José Aguirre, para contarnos cómo viven sus gentes esta Pascua y qué situación atraviesa ese país.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
13 sale a la calle para celebrar San Isidro. Desde la Colegiata, Santa Misa de San Isidro, presidida por el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. El miércoles a las 11, en 13.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos. La primera gestora independiente.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento, un momento. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Siempre es un gusto tener aquí en el Tiempo del Espejo a Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou en la República Centroafricana, del que hacía tiempo que queríamos saber cómo está él, cómo está su pueblo, cómo está ese país dolorido, y además hacerlo en este tiempo de Pascua. Monseñor Aguirre, muy buenas tardes y lo primero, feliz Pascua. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenas tardes a todos.
Sé que esta Pascua la ha pasado en una misión que se llama Bakuma, una misión donde está muy vivo todavía el recuerdo pues de las atrocidades cometidas por ciertos grupos guerrilleros, por los tristemente famosos Seleka. ¿Cómo ha sido esa celebración de la Pascua con esa comunidad?
Pues mira, con mucho llanto, al mismo tiempo con mucha esperanza. Las heridas todavía sangrantes. Y ahí cuando Jesús se aparece a Tomás, le dice, trae tu mano y métela en mi llaga. Jesús resucitado y ganador, sin embargo, lleva siempre las llagas de la pasión. Y hemos vivido esta Semana Santa en clave de pasión. Ha sido una Semana Santa muy bonita, muy intensa, y al mismo tiempo, pues, consolando, una pastoral de consolación.
En una carta que usted ha escrito, relatando cómo ha sido toda esta Semana Santa y este inicio de la Pascua, hablaba de que solo la oración enfría la cólera. Está muy viva esa cólera por toda la destrucción, la injusticia que han cometido estos bárbaros.
Claro, imaginaos una familia que tuvo que escaparse durante la noche porque llegaban tirando con metralletas. No pudieron llevarse nada, ni colchones, ni las semillas para sembrar. Ahora que han llegado las lluvias, perdieron absolutamente todo el dinero, las bolsas, los libros, y se quedaron sin nada. Cuando volvieron a sus casas, casi un mes después, la casa estaba destruida. Entonces se les va el alma a los pies. Es la sensación de haber perdido absolutamente todo. Y como ven llegar las lluvias y la tierra se empapa, pero no tienen semillas para echarlas en la tierra, y entonces eso ahonda más todavía la desesperación. La Semana Santa ha sido esta clave, es decir, el Señor vencerá, el Señor ganará, Él es el dueño de la historia y Él ganará.
En esa carta también usted decía que Cristo es la contraseña para entender lo que nos ha pasado. Eso, la gente sencilla, que no tiene muchas teologías, sino que vive la fe dentro de estas circunstancias tan difíciles, ¿lo entiende bien?
Entiende que la fe, si no nos sirve en los momentos más difíciles de la vida, ¿para qué la queremos? Que la fe nos va a ayudar en momentos de dificultad. Las dificultades y tribulaciones van a continuar. Entonces hay que darles mucho ánimo y mucha paciencia, pues para que lleven adelante y caminen, no obstante las grandes tribulaciones de la vida.
Se han producido recientemente unos acuerdos de paz de los que la prensa ha dado noticia, aunque aquí en España se ha hablado muy poco. Yo sé que usted los mira con, vamos a decir, con escepticismo, con recelo. Incluso ha dicho que han colocado a los lobos a ser los que tengan que pacificar el rebaño. Esos lobos son esos señores de la guerra que llevan varios años mortificando a los inocentes en República Centroafricana.
Así es. Estos seis señores de la guerra, por los acuerdos de Jartum, han entrado en el gobierno, recibieron un salario del gobierno en la más completa impunidad. Los derechos, el Comité Internacional de Derechos Humanos dice que esto no les da derecho a tener impunidad y que un día serán juzgados, pero están en el gobierno y están aquí para defender, y tienen que robarles todas las riquezas y además defender algo que tal vez voy a hacer una primicia en la cadena COPE, porque no se habla en absoluto y lo estamos viviendo en Centroáfrica. Es un problema que toca a todo el Sahel. Uh-huh. Los países del Sahel como Nigeria, Níger, Burkina Faso, Malí, que hay tantas luchas ahora, y es por causa de un grupo étnico llamado los Fulani, que son 17 millones. Ahora que ha llegado la desertificación, están hacia el centro de África creando cantidad de problemas entre agricultores y ganaderos, porque estos nómadas arrasan con sus ganados los campos de los agricultores. Pues la historia es que vienen a Centroáfrica, quieren quedarse en el este de Centroáfrica, y han llegado miles, decenas de miles de estos Fulani, que aquí llamamos Peul, empujados por este desastre natural que es la desertificación, están llegando a Centroáfrica sin pedir permiso a Centroáfrica. Están ocupando grandes zonas de Centroáfrica. Esto es lo que los señores de la guerra y los Atum están defendiendo de manera escondida. La llegada de miles, de centenares, de muchos de estos Fulani que están huyendo con sus familias y sus cabezas de ganado hacia la Centroáfrica, llena de pasto, llena de agua y poco habitada.
Bueno, como siempre cuando hablamos le tengo que hacer una última pregunta sobre el futuro. El futuro inmediato, el futuro es mañana. O sea, con toda esta problemática que nos ha contado, con la experiencia de que una vez más se han destruido tantas infraestructuras que se han levantado con la ayuda que llega de España y de otros lugares, ¿cómo mantener viva la esperanza? Primero la suya y luego la de sus sacerdotes y la de su pueblo.
Pues mira, acabamos de terminar una reunión y justamente para eso el Señor nos da fuerza, la Eucaristía de cada día, cada noche hemos terminado con una hora de adoración y ahí es donde nuestro corazón se calienta, ¿no? Como los libros de Maús, no se calentaba nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino. A nosotros nos pasa exactamente igual, ¿no? Toda la tribulación, las tribulaciones son inherentes, las nuestras son violentas y tendremos dificultades siempre. Lo que es la fe y la esperanza y la confianza en el Señor nos va a ayudar es a sobrellevar con mucha paciencia, sin querer pues torcer las cosas, porque no las vamos a torcer, simplemente vivir, que no es poco.
Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasur, le enviamos desde aquí un abrazo fortísimo y también le aseguramos nuestra oración por usted y por todo el pueblo que se le ha confiado. Cuídese mucho, un fuerte abrazo.
Gracias a Cadena Arte, gracias a todos vosotros, a ti, a tus colaboradores, a todos tus compañeros, gracias a todos desde Centroáfrica, un fuerte abrazo.
Pues vamos ya con las principales noticias que hemos estado siguiendo a lo largo de la mañana. Vamos a ampliarlas y profundizarlas de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano. Hoy se ha presentado el evento La Economía de Francisco,
que se celebrará en Asís en marzo de 2020 y que reunirá a jóvenes economistas y empresarios en busca de un pacto global para hacer más humano el modelo actual. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En el origen de este relevante encuentro está el deseo del Papa de mirar al futuro, convocando a los jóvenes economistas y empresarios que llevarán las riendas de la economía mundial en unos años para idear juntos un cambio en el modelo económico actual y conseguir poner en marcha un pacto global que genere una economía que no excluya a nadie y sobre todo que sea humana. El cardenal Turkson es el responsable del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral.
La economía del Papa Francisco es una invitación a tornar al verdadero sentido de la economía, la gestión y custodia del bien común de toda la casa y del mundo. La verdadera economía protege el bien común de todos. Francisco sabe que las universidades y empresas son canteras de esperanza para construir otros modos de entender la economía y el progreso y para combatir la cultura del descarte. A este encuentro en Asís también están invitados no creyentes y jóvenes de todas las religiones y confesiones cristianas.
Gracias, Eva. Y volvemos a España con una noticia preocupante, porque una de las fachadas de la Catedral de Valencia corre riesgo de derrumbe.
El arquitecto del templo ha advertido que las vigas que sustentan la fachada renacentista de la catedral están en mal estado y han tenido que ser apuntaladas. COPE Valencia, Luis Agudo.
Después de 4 años esperando a que la Consellería de Cultura le dé autorización para llevar a cabo una restauración urgente de las vigas de madera del siglo XVI que se asientan sobre la fachada renacentista recayente a la Plaza de la Virgen, y ante el silencio de la Consellería, la Catedral de Valencia ha tenido que apuntalar estas vigas, y su arquitecto Salvador Vila advierte del riesgo incluso de colapso si no se produce una restauración urgente.
Son unas vigas de un canto de 45 centímetros y se estudiaron con georradar, todas deberían ser reforzadas. Están en muy malas condiciones. La madera ha venido sufriendo durante años el ataque de termitas, pero sufre la podredumbre de la entrada de agua desde la cubierta superior, que va filtrando y claro, debilita las vigas.
De momento, la Consejería de Cultura da largas, dice que necesita más informes, y el arquitecto advierte que si no se actúa rápido, hay riesgo de que en efecto se venga abajo la techumbre de madera sobre la fachada renacentista y las consecuencias serían imprevisibles.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa se ha pronunciado sobre el caso de Vincent Lambert, el francés en estado vegetativo al que su hospital quiere dejar morir.
Monseñor Éric de Moulin-Beaufort recuerda que los especialistas consideran que no está en sus últimos días de vida y no entiende por qué no ha sido transferido a una unidad especializada en acompañamiento a pacientes en su estado. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Moulin-Beaufort, arzobispo de Reims, donde está hospitalizado Vincent Lambert, ha reaccionado al anuncio del centro de que a partir del 20 de mayo dejará de suministrar alimentación e hidratación y comenzarán a sedarle de forma profunda y continua. Moulin-Beaufort recuerda que los especialistas están de acuerdo en decir que Vincent Lambert no está en el final de su vida y se pregunta por qué el paciente no ha sido trasladado a una unidad especializada en el acompañamiento de personas como Lambert, que están en un estado vegetativo de mínima conciencia, instalaciones que no tiene este hospital. El arzobispo comenta que dentro de la condición del hombre está morir un día, pero que una sociedad humana se honra cuando no deja a uno de los suyos morir de hambre o sed y al contrario hace todo lo que puede para que reciba hasta el final los cuidados adaptados.
Gracias, Asunción. Se cumplen 300 años de la muerte de San Juan Bautista de la Salle.
Y con este motivo, los hermanos de las escuelas cristianas han organizado una serie de actos en todo el mundo para conmemorar la efeméride de su fundador en España. Se ha leído un documento conjunto en todos los centros de la congregación. Jesús Villagra es el delegado de Educación del sector Madrid.
La palabra que más aparece es la palabra soñar, aquel sueño que tuvo San Juan Bautista de la Salle hace más de 300 años y que entre todos los implicados en esta misión, hermanos de la congregación, seglares y familias, intentamos llevar adelante, intentamos seguir abriendo los ojos al mundo en el que vivimos, impresionarnos por la realidad que vamos viendo en esta sociedad y sobre todo lo más importante, pues intentar dar respuesta a las necesidades de los más vulnerables, que al fin y al cabo es como inició San Juan Bautista de la Salle su misión, ¿no? Y siempre tenemos la referencia de la buena noticia de Jesús. En esa escuela queremos que la persona sea el centro de acción y donde también eduquemos entre todos es la construcción integral de la persona, donde los proyectos del Evangelio es lo más importante.
El pasado domingo el Papa Francisco presidía la ordenación de 19 sacerdotes, 19 nuevos sacerdotes en la Basílica de San Pedro, y les recordaba que la Iglesia no es una asociación cultural ni un sindicato, sino que ellos iban a ser partícipes del misterio de Cristo. Y les pidió que dispensaran a todos esa misma palabra de Dios que ellos han recibido en su historia con alegría. Les pidió también que su doctrina sea verdadero alimento para el pueblo de Dios, y eso requiere que esa doctrina nazca de la oración. Les recordó que mediante su ministerio están llamados a edificar la casa de Dios, que es la Iglesia, especialmente mediante la celebración de la Eucaristía, y les rogó que no la ensucien nunca con intereses mezquinos. También les pidió que sean misericordiosos a la hora de dispensar el perdón de los pecados a través del sacramento de la penitencia, como lo ha sido y lo es Jesús con todos nosotros. Y les instó a perder tiempo visitando a los enfermos, a convertirse en voz del pueblo de Dios y de la humanidad entera cada día al celebrar la Sagrada Liturgia. Efectivamente. Una asociación cultural, una ONG o un sindicato son cosas necesarias y hasta estupendas a veces, pero la Iglesia es otra cosa.